Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
Aquí una semana más, conduciendo este podcast, y os voy a contar unas cuantas cosas. La primera es una anécdota que es la que va a dar título al podcast, que lo tengo pensado, y es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Esto es un refrán, no sé si será de toda España, yo siempre lo he oído. Y lo que quiere decir este refrán o esta frase es que las mentiras son unos bichejos que, claro, tienen patas cortas y entonces rápido, en una carrera, como tienen las patas cortas, rápido las pillas. Y os voy a decir de qué va el tema. Pues resulta que esto ha pasado, bueno, que la historia, claro, se desarrolló sobre un mes, más o menos. Pues un día de jaleo, como siempre en el trabajo, que para qué vamos a cambiar, pues llega, había la cola habitual que hay todos los días para entrar a comer, que se forma, llega un horario a partir de las 2 de la tarde, hay cola. Eso es inevitable, sea el día que sea. Pues claro, llega una... La cola esta es para la gente que no tiene reserva. La gente que tiene reserva, pues está su mesa reservada, llegan y demás. Bueno, pues se salta la cola una pareja y le decimos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tiene usted reserva? Sí. ¿A nombre de quién? Pues vamos a inventarnos Margarita Castañas. Pues Margarita Castañas, vemos la lista. No nos consta, o sea, aquí no está. Sí, yo llamé hace una semana. Yo reservé una mesa para tal hora, que era esa hora a la que habían llegado, a nombre de Margarita Castañas. No, pues aquí que no está aquí. Pero claro, en ese caso... Nosotros, pues oye, claro, asumimos nuestro error, pues será un error, puede pasar, es improbable, no suele pasar, no solemos equivocarnos, no porque seamos más listos que nadie, ni mucho menos, es porque llevamos haciendo nuestro trabajo muchos años y no solemos fallar en estas cosas, pues llevamos un sistema doble de, porque nosotros cuando cogemos una reserva, la apuntamos en unas tarjetitas que luego se ponen en la mesa el día correspondiente y aparte llevamos un libro maestro, vamos a llamarlo, un libro de cuentas, es un libro gordísimo, de dietario, vamos, gordísimo, específico para restaurantes, en el que se sigue un segundo, se apunta también ahí, para tenerlo en dos sitios para comprobar. Y luego se repasan el día de que llega ese día, pues se repasan las tarjetas junto con lo del libro para que no nos pasen estas cosas. ¿Que tenía que estar informatizado? Por supuesto. Porque si estuviera informatizado, podríamos hacer una base de datos interesante. Pero bueno, al tema. Bueno, pues oye, disculpe usted, no se preocupe, con ahora mismo buscamos una mesa, eran solo dos personas. Pero claro, esto le produce un perjuicio a los que estaban esperando, claro. Porque esa mesa, si no hubiese sido para estos, esta pareja, hubiese sido para los primeros que estaban en la cola. Bueno, cosas que pasan, ¿eh? Bueno, yo... Pero claro, tenemos que asumirlo. Bueno, le buscamos una mesa, ¿vale? Pues vale, pues esas personas comen y hasta ahí se queda la cosa, ¿no? Nosotros nos quedamos extrañados porque no solemos fallar. Normalmente falla más la gente que nosotros. Porque nos pasa que hay gente que no viene, que se ha olvidado, les llamas por teléfono, es que se me ha olvidado, que se me ha muerto el gato y no puedo ir... Siempre te ponen excusas, pero no suelen fallar. Bueno, pues ahí se quedó la cosa. Pero bueno, pues bueno, esto pasó un mes, más o menos, y vuelve a pasar. Hay más situación. Y vuelve a llevar la señorita María Castañas. La señorita María Castañas, claro, lo que no cae yo es que nosotros nos fijamos en las cosas raras, como casi todo el mundo. El que come bien, el que no te causa problema. Las personas que eso, pues oye, o vienen mucho, o tú, ya os digo, un sitio que pasa 3.000 personas, tú no te acuerdas de la gente. Seríamos aquí el libro gordo de Petete, o ChatGPT con una, yo qué sé, cuántos terabytes de capacidad. Pues no es el caso. Pero claro, gente, la gente que se porta mal con los camareros, la gente que nos hace faenas, la gente eso, pues es, te quedas con ello. Pues vuelve a pasar el caso. Este día yo creo que había poca cola. Pero bueno, sentamos a la señorita María Castañas. Y yo ya con una compi le digo, oye, mira, tú estos no son los de hace un mes, más o menos. Es que yo creo, y es que otra vez, el mismo modo superante, y digo yo, que no puede ser, no puede ser, porque una vez nos podemos equivocar. Pero dos veces no nos podemos equivocar. Que no, que no, que no, que no. Vale, digo, no te preocupes, que estos me los voy a... déjamelos a mí. Les tomamos nota y demás. Y claro, yo después ya cuando están comiendo... eso, digo, espérate que esto lo voy a hacer yo, pasar un poquito de vergüenza, por lo menos. Otra cosa no podemos hacer, ni vamos a discutir con ellos, ni mucho menos, no merece la pena. Pero me voy para allá, a la mesa. ¿Qué tal, señorita María Castañas? Disculpe usted, mire, es que en nuestra base de datos, esto es mentira, pero tiene su parte de verdad. Nos consta que usted vino... hace un mes y pasó lo mismo, que digo, ¿me podía usted decir desde qué teléfono nos llamó? Porque es que otra vez ha reservado usted mesa y otra vez no está. Y me gustaría saber desde qué teléfono llamó usted y qué día para comprobar en la base de datos, que eso sí es cierto. Nosotros tenemos una centralita virtual que registra todas las llamadas. Imaginaos un listado, eso sí, claro, hay días que puede haber 500 llamadas. O bueno, 500 a lo mejor no son muchas, pero 100 llamadas o ciento y pico seguro, y bueno, hay días de 200 también, eso sí que lo hay en los listados, porque yo puedo acceder, yo llevo las cosas allí de informática y esto, puedo acceder porque es, ya tengo una centralita virtual, no está allí, está en un servidor a la que tú llamas y esa rebota las llamadas a través de una locución y te dejan espera y todas esas cositas y no van entrando las llamadas, para que os hagáis una idea. Y en esa centralita pues registra todas las llamadas que han llamado. Si esa llamada ha sido cogida, si no ha sido contestada, el tiempo que ha tardado en ser contestada. Un montón de datos. Eso te puede filtrar y hacer ahí un montón de datos. Todas las llamadas que son de España, que son de otros países, tienen un montón de opciones. Tiene ahí, te pierdes de opciones. Es que queremos comprobar a ver cuál es el problema. Claro, ya la señorita María Castañas ya se dio cuenta de que, oye, que me han pillado. Ah, pues no sé. Digo, usted dígame el teléfono, si es muy fácil. Me dice usted el teléfono desde que llamó, que yo ahora lo compruebo para ver qué ha pasado. Y ya se pusieron un poquito, digo, vale. Y ya le dejé, digo, no quería hacerse más sangre, que no hace falta, digo, pero por lo menos no lo vuelvan a hacer. Para que por lo menos, oye, seguramente lo que van a hacer es no volver, pero oye, no es que no vuelvas, que también tampoco pasa nada, pero no vengas engañando porque claro, te cuelas la fila echándonos la culpa de que tú has hecho una reserva y que nosotros como la hemos perdido, y ya os digo yo, que no perdemos reservas, que tenemos mucho cuidado porque claro, es un problema muy gordo que se te presente una mesa y incluso nos ha pasado, yo recuerdo casos de gente que se ha presentado y había reservado en otro restaurante. Que sí, que yo he reservado, que he reservado, que he reservado. Digo, ¿quién ha reservado? Tenías que terminar diciendo a la gente. ¿Quién ha reservado? Fulanito, a ver, fulanito. ¿A qué número has llamado? Si yo lo tengo aquí en el móvil. Digo, si este no es nuestro número, fulanito. Fulanito, que no es nuestro número. ¿Dónde ha llamado usted? Y a lo mejor habían reservado en otro sitio. Lo que pasa es que un sitio a lo mejor no conocían. El otro restaurante en el que están esperando que todavía que lleguen. Para que vean las cositas que nos llegan a pasar. A ver, ahora vamos con el segundo tema. Y es este, vamos a ver. El tema de las tarifas eléctricas. A ver, en el último podcast os puse un esto de que Octopus estaba muy bien, el precio, estupendo, me lo sé de memoria ya, son a 8 y a 2... a 8 céntimos y a 2 céntimos día la potencia en punta y en valle respectivamente y el consumo a 12,4 céntimos. Es una tarifa estupenda. Pero no vengo a vender la tarifa, que yo no me dedico a vender tarifas. Pero mirad lo que me ha pasado. Vamos, que primero, por cierto, he quitado del podcast el enlace de afiliados. Por un lado, porque no es ilimitado. Si alguno queréis intentarlo, porque está funcionando a medias, porque yo creo que están saturados esta gente de Octopus, están saturados de demandas, están dando fallos, hay gente que consigue darse de alta, gente que le da fallo, hay muchos problemas. Esto yo creo que lo tienen ahí porque no, yo creo que no pueden asumir tantos clientes como se están entrando, porque es una tarifa muy buena y demás. Pero os comento, en el trabajo, igual que os lo he ofrecido a vosotros, pues yo como entré esta oferta muy buena, que la cogí yo para mí, pues les dije en el trabajo, que suelo decirlo a la gente, pues somos unos muchos trabajadores, y pero bueno, yo con los que tengo más trato, pues un día comiendo, como comemos en varios turnos y eso, comiendo con unos, pues se lo comenté. Y ahí os digo las cosas. Vamos a ver. Yo tengo a compañeros que no es que me digan, en cuanto les dije esto, dicen, vamos, ya, cámbiame ya, o me cambio ya, pásame el enlace, digo, y de ahí encima hay una oferta, que si yo te paso un enlace, te descuentan 50 euros en primer mes, este precio, vamos, pásamelo. Incluso hay un compañero, vamos a llamar, yo qué sé, Pepe, que es un hombre que vive solo y que no controla mucho de informática. Y me dijo, mira, no me voy a pasar. Me vas a pasar tú, como otras ocasiones, ya lo has hecho, toma los datos, tú hazme las cosas, no sé qué, no sé cuánto. Porque, vamos, ya ve que lleva, pues yo qué sé, llevo trabajando con Pepe a lo mejor 20 años. Tengo una confianza, toma número de cuenta, toma lo que quieras. Que yo, tú házmelo, porque incluso Pepe no sabe, el hombre pues no sabía ni cuál era su email. Digo, déjame el móvil, que tú tienes un móvil Android y tienes un email. Dice, pero es que no me acuerdo cuál es. Y no te preocupes, que ahora lo vemos. Bueno, pues yo le pasé a Pepe y demás, que Pepe encima es un tío muy agradecido porque yo sé que se va a presentar dentro de un par de semanas, va a ir por su pueblo, que vive, que es un pueblo lejano, y va de vez en cuando, me va a traer un chorizo o alguna cosa, pues yo le digo, pero Pepe, que no me tienes que traer nada. Sí, hombre, que tú me has hecho el favor, que no sé qué. Gente muy agradecida. Es más mayor que yo, es un tío muy agradecido, muy buena gente, y sabe que, vamos, que siempre que yo le echo yo, dice que estoy... Me llevas tú esto de la luz, no he pagado nada, vamos, nunca he pagado tan poco, cosas de esas. Tío, muy agradecido. Pero luego tengo el lado contrario, tengo compañeros y tú te vas a llevar y no sé qué y no sé cuánto, yo no me fío, yo estoy pagando por 2 céntimos, no me cambio. Digo, vale, digo que yo no soy comercial de esto, igual que cuando estaba antes que estaba en Endesa, yo les había recomendado y algunos habían pasado en Endesa, que yo ahí no había afiliado ni había nada. Digo que yo no soy comercial, que yo si fuera un comercial, pues te iba a intentar vender la compañía que a mí me dejase más comisión. Punto y pelota. Un comercial, hombre, intenta que tú pagues lo menos posible, pero dentro de que tú pagues lo menos posible, que sea una compañía que a él le deje comisión. Si un comercial de electricidad, que los hay, y se hacen su trabajo, si no Octopus no trabaja con comerciales y no les da una comisión a comerciales, nunca te va a vender un comercial Octopus a que tenga el precio a 1 céntimo kilovatio. No te lo va a vender, porque ellos tienen que ser una compañía que les dé a ellos una comisión. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy negociando justamente esta semana la tarifa eléctrica del restaurante, porque también lo llevo yo, lo de la tarifa eléctrica, porque controlo un poquito de precios, potencia. No tiene nada que ver con la de una casa, porque ahí hay 6 tramos, es más complicada, tienes energía activa, energía reactiva, los que no controlé, es una factura complicada, eso no es moco de pavo. Y contar que en un restaurante como el que trabajo yo, para que os hagáis una idea, la factura media de electricidad ronda los 10.000 euros al mes. Al mes, más o menos. Contar que se gasta, claro, mucha electricidad, en verano más que en invierno, porque en verano... En invierno tiene la calefacción, que tira también de luz, pero son bombas de calor. Pero en verano tienes el aire acondicionado a tu tiplén, más los frigoríficos, las cámaras frigoríficas grandes, que consumen porque están todo el día pim, pam, pim, pam. En invierno, por ejemplo, las cámaras frigoríficas trabajan mucho menos, consumen mucha menos electricidad porque hace frío. Entonces no tienen que trabajar tan forzadas. Pero en verano está aquello, los motores, como vamos, que tiran, consumen lo que no está escrito. Incluso nosotros producimos nuestra propia energía reactiva, porque tú cuando tienes un volumen tienes que tener tu... Si no, te cobran por esa energía las compañías eléctricas. En cambio, nosotros tenemos nuestro generador de energía reactiva, son unas baterías para generar reactiva. Ya os digo, una cosa más compleja. Pues claro, hay compañeros, lo que os decía, que se creen que tú... Dijo, oye, que no, que... Que te hace y dices, oye, no, yo tú a lo que quieras, que yo no entiendo. Cada uno hace lo que queráis, que yo no quiero. Fíjate, no quiero, yo no quiero discutir con nadie, ni mucho menos, yo lo he ofrecido y demás. Y por eso os digo que igual los códigos que tenía yo de afiliados, me quedan un par de ellos. Si queréis alguno, me mandéis por privado y os hablo, pero es que los he gastado sobre todo en la gente del trabajo, que se han cambiado unos cuantos. Pero os habéis cambiado un par de ellos del podcast, porque lo sé, porque me lo habéis dicho por privado y he visto unos que no conocía, entonces sois del podcast. Y que me van a venir muy bien. ¿Por qué? Porque yo con el dinero de esa gente no me lo voy a gastar en un micrófono ni lo voy a destinar a otra cosa. Lo voy a destinar a una idea que tengo para el capítulo 200. Que en vez de pagarlo yo de mi bolsillo, porque yo los micrófonos, las cosas estas de podcast, aparte que ya los tengo pagadas, me las pago yo, que es mi hobby. Y yo mis hobbies, mis vicios, me los pago yo. Desde que tenía, yo creo, 14 años, no me ha pagado nadie ningún vicio. Y después, claro, ese dinero, en cambio, que voy a recibir por parte del podcast, vamos a llamar, lo voy a destinar a una cosita que voy a preparar, porque nos faltan unos 10 capítulos, bueno, episodios para podcast 200. Igual que hice en el 100 una cosita, pues quiero hacer algo en el 200. Así que, bueno, no digo más pistas, que si no luego... Pero vamos, lo voy a destinar a eso y así, oye, pues si lo puedo hacer sin tener que yo gastarme mi dinero, pues oye, miel sobre hojuelas. Y ahora vamos a los comentarios de los podcasts pasados, vamos a llamarlo así. En el anterior podcast no hice los comentarios de... ¿cómo se llama? El podcast de Kamikaze. Porque entonces no, claro, no, como era una conversación y se hacía muy largo y demás, no quería después ponerme yo a esto. Me escribió uno que es Diego 45300. Diego, eres de Ocaña. O por lo menos es el código postal de Ocaña, que conozco Ocaña, muy bonita. Tiene una plaza muy. Una plaza mayor, un esto, ¿cómo se llama? Con soportales. Preciosa. Que, por cierto, Diego, te voy a hacer una petición, si me sigues escuchando, a ver si te pones en contacto conmigo por privado, que quiero hablar contigo. Y bueno, dice una cosa muy interesante del capítulo esto de Kamikaze, Diego, y es que le ha pasado ya unas 6 veces, una de ellas en una carretera con coches, bueno, con muchas cosas. Que le ha pasado un montón de eso, de encontrarse, porque es conductor profesional. Y yo creo que es una cosa, claro, que si está más horas en la carretera tiene más posibilidades. Y una cosa que dice Diego es que, claro, yo después de que lo dijera me he fijado, y tiene toda la razón del mundo, que dice que lo malo que en autovía, aunque veas las luces, te crees que van por la calzada contraria. Y eso me he fijado, cuando tú vas, por ejemplo, por el carril izquierdo, adelantando, y tú ves luces en el contrario, hasta que estás al lado... En muchas autovías, si no hay un muro de contención, que en algunos sitios la autovía tiene un muro, pero otras veces tiene lo que es una cuneta. Tienes a lo mejor un guardarraíl, una cuneta de tierra y eso. Ahí no lo ves, ¿eh? Ahí hasta que estás al lado, tú no sabes que viene por tu carril. Te crees que viene por el otro. Es que puede ser, eso Diego ahí tiene toda la razón. Y que dice que, bueno, que se han... Que se ha encontrado de todo. Diego dice que la pasó unas 6 veces y una cosa espectacular. Luego, Libre por fin, dice que me escucha hace tiempo a través del podcast Addit y que se ha abierto una cuenta en iVoox para comentar y algunos podcasts imprescindibles. En algunos podcasts imprescindibles como el mío, pues oye, Libre por fin, pues muchas gracias. Yo igual tengo iVoox instalado en el móvil por un par de podcasts que son originales y si os quiero escuchar tiene que ser ahí. Y lo tengo por... contestaros a vosotros cuando me habláis por iVoox, que os digo también, podéis hablar por Telegram y demás. Luego, a ver, en iVoox también, pero en el de Víctor, pues me habla Jaime y me dice que me da la gracia. A tope jefe, sigue así, pues oye, muchas gracias Jaime. Y ahora vamos con otros comentarios. En otros comentarios, pues tengo, pues soy Víctor Graviel, que me dice en el de Kamikaze, que se alegra de que no pasara nada. Oye, muchas gracias, Víctor. Gracias a Dios que no. Fue un simple susto, pero vamos, que hay que tener cuidado con los sustos. Edu me mandó un audio explicándome también que él no se ha encontrado ningún kamikaze, pero que allí entre Oviedo y Gijón una persona condujo casi 30 kilómetros en sentido contrario y ya llegando, como dice, a destino, después de 30 kilómetros, pues chocó contra otro coche que iba bien y fallecieron los dos. O sea, si historias de estas hay a montones. Incluso he recordado, ahora con el tiempo, de gente que yo hace años, en la A6, hace un porrón de años, hace 25 o 30 años, se oían historias de gente que los fines de semana que se hacían apuestas, no hay a llegar hasta Plaza España o donde sea por en dirección contraria, cosas por el estilo. Cosas por el estilo se oyeron hace años, pero hoy en día pues ya no, pero se oían cosas de que se hacían apuestas y cosas por el estilo. Después Jorge, que vive en Inglaterra, me habló de, claro, que allí en Inglaterra eso hay un problema muy grande con la gente que, pero imagínate que yo voy a Inglaterra, es que sin querer me puedo meter en direcciones contrarias. Es que eso es muy fácil, porque claro, tú estás acostumbrado a conducir por un lado y de repente te meten que tienes que conducir por el otro y como te despistes un segundo, es que vamos, malamente, te puede, vamos, pegar un cachiporrazo porque lo haces mal en una rotonda. Yo no sería capaz. Yo es que no me veo capaz de repente conducir en un país que no es el habitual. Y después estuvimos hablando de los países que se conducía. Javi me matizó que también en la India, en Tailandia, en Japón, en Australia, que son sitios que se conduce por el lado izquierdo en vez de por el lado derecho como por aquí. Luego también César, que me comenta siempre que son despistes, pero es un potencial tan fuerte que lo primero que se me viene a la cabeza es kamikaze, claro. No es que sean kamikazes, muchos son despistes. El otro día hablando con la Guardia Civil y demás diciendo que son despistes, pero claro que el problema es ese, que es muy fácil liarla, es muy fácil. Es muy fácil y gente que continúa, yo qué sé, también yo creo que el alcohol puede hacer muchas cosas en todo esto. Bueno, yo qué sé, qué deciros más. Y después os cuento una cosa que pasó a raíz del último podcast. Es una cosa que, oye, claro, yo no fui consciente de ello, pero bueno, un oyente, amablemente, oye, me recriminó, me matizó, no sé con la palabra adecuada, sobre que yo había dicho, la frase, algo así es eso, que yo, por ejemplo, cuando me cambié de compañía, que yo digo que es un euro, yo por un euro me cambio, un euro al mes, son 12 euros al año y demás, que como si fuera un catalán o una cosa así. Vamos a ver. Yo esto, y me dijo que eso era un cliché, que no está bien, puede ser un cliché, pero luego otra gente me dijo que por privado y demás, que no se habían sido ofendidos y demás. Yo os cuento lo conté ya en el grupo de Telegram, pero os cuento mi forma de pensar. Yo soy un admirador de los catalanes y yo soy una persona que el catalán dicen que mira la pela, nos ha molado, porque son gente que, por ejemplo, han sido empresarios, han sido comerciantes, y para ser un buen comerciante, un buen empresario, tienes que mirar los costes. Son gente que mira los costes, que no despilfarra. Eso no es nada malo para mí. Yo al contrario dije, yo soy como ellos. Yo me comparé, me quise igualar, decir, oye, que yo miro el dinero. Y es verdad, yo os puedo asegurar que yo miro el dinero, porque yo soy pobre. Ahora más adelante os defino mi definición de pobre. Pero que el tema es ese. Yo, de verdad, y mira que yo con Cataluña, fíjate, casi la mayor parte de mi familia está en Cataluña. Aquí yo soy de Galicia, yo soy gallego. Pero la mayor parte, porque los gallegos emigramos por todo el mundo, tengo familia en Sudamérica, tengo familia en Francia, mi padre estuvo un montón de años trabajando en Suiza, antes de casarse, en Cataluña la mayor parte, tengo tres hermanas en Barcelona, mi madre tiene una tía, una hermana de mi abuelo que vive, la mujer todavía con 103 años en Barcelona. Yo de verdad que no. Y los clichés, es que depende te lo decía también en el podcast, depende de la interpretación que tú les hagas o las lecturas que les hagas. Porque ya os digo, yo le hago esta lectura. Para mí es un orgullo. O sea, o dicen, fulanito no son cabezones. No, son gente constante. Gente que se enfoca en un proyecto y dicen, hay que conseguirlo. O no sé qué, en Andalucía, duermen la siesta. Nos ha molado, claro que duermen la siesta. Porque son gente inteligente. Vamos a ver, en Andalucía se levantan. Esto era sobre todo la gente del campo, para que no lo sepa. Como mi padre, se levantan a las 4 de la mañana. Se levantaba mi padre para ir a ordeñar las vacas. Porque mi padre era vaquero. Pero no vaquero que yo en el instituto, cuando decían que las profesiones de tus padres, dicen, no, mi padre es vaquero. ¡Ah, jiji, como el oeste, no sé qué! Digo, no, mi padre trabaja en una vaquería con vacas, donde se les alimenta, se les ordeña, se les cura, paren y se les atiende cuando paren los chotos. Era vaquero. Y mi padre se levantaba a las 4 de la mañana porque a las 5 estaba ordeñando las vacas. Y claro, luego le daba de comer, limpiaba establos y no sé qué. A las 12 de la mañana se volvía a casa. Comía y se echaba una buena siesta. Porque a las 5 de la tarde había que ordeñarlas otra vez. Había que volver a trabajar otra vez por la tarde. Empezaba a trabajar a las 4 de la mañana y terminaba de trabajar a las 9 de la noche. Si no se durmía ese hombre una siesta, no había cuerpo que la aguantase. Para que y eso de lunes a domingo, porque las vacas comen todos los días. Fijar, y no eran suyas, eran trabajado en una explotación agraria. Entonces, en aquellos tiempos era una cosa muy, muy normal. Bueno, para irse a coger unas vacaciones, tenían que, bueno, eso era una historia. Y en Andalucía, mucha gente hace lo mismo. Se tiene que levantar a las 4, a las 3 de la mañana, porque hay que estar trabajando al amanecer, que es cuando hay una temperatura en la que se puede trabajar en el campo. Porque a las 12 de la mañana te tienes que volver a tu casa. Y claro, esa gente, ¿qué va a hacer? Pues claro que se echa una siesta, es lo que tienen que hacer. Porque son inteligentes. No es que sean vagos, son inteligentes. ¿Ves? Esa es mi definición de... Que yo siempre les doy a muchas cosas, estos hay que darles una segunda lectura y no quedarse en la superficie. Hay que profundizar. Hay que ver qué hay debajo de esas, de esos tópicos. Los tópicos depende. Tú ves que todas las cosas, como dicen, no hay palabras maldichas, sino malinterpretadas muchas veces. Yo los defino... yo tengo cuatro categorías de riqueza. Estamos hablando de dinero, de que una persona puede estar, para mí, en esas cuatro categorías, que dentro de categoría de estas se pueden hacer 100.000 categorías, subcategorías más. Y yo estoy en la de pobre, que es como me defino yo soy pobre, porque para mí las cuatro categorías son estas. Indigente. Indigente es la persona que no tiene pues para vestirse o para comer. La persona que se levanta, se despierta por las mañanas y no sabe, no tiene garantizada la comida para ese día, ni el techo donde dormir a lo mejor esa noche. Por suerte, en España, o por desgracia quizá, no hay mucha gente así. Bueno, hay muchos porque uno ya hay muchos, pero no están por la calle. Sí, y la gente que hay en la calle, vamos a llamarlo así, por desgracia, yo los que he conocido a varios, muchos están por culpa de problemas mentales, porque son realmente enfermos que tienen que estar en instituciones que no hay y no se les dedica la ayuda que a lo mejor necesitaría esa gente. Porque por suerte España es lo suficientemente rica, porque hay ayudas, hay centros, hay albergues, hay si tú realmente quieres... Pero luego el problema es que la gente que realmente está en la calle, los indigentes, la mayoría, o son inmigrantes, o gente sobre todo que, ya te digo, que está enferma, muchas veces enfermedad mental o alguna enfermedad física, y eso sí que es una pena. Luego estamos los pobres. Y los pobres somos todos los que, pues oye, tenemos garantizada nuestra comida, tenemos garantizado nuestro techo, sea de una manera u otra, y dirás tú, bueno, pues... Pero somos los que no estamos en clase media. ¿Qué es para mí la clase media que casi no existe en España? Pues la clase media es el que... Pues ya, no, yo soy clase media. Bueno, vamos a ver si cumple mi definición de clase media. Y estas definiciones no son, vamos a llamarlo, una cosa de decir como el Fondo Monetario Internacional, no sé qué, el que vive con menos de un euro, de 10 o de 15. No. Para mí es de esta manera. Clase media eres cuando tú puedes decir mañana dejar de trabajar, o sea, mañana por lo que sea, dejar de trabajar, de percibir ninguna ayuda de tipo no, no, es que yo me despiden y tengo el paro, no, no, no. Tú no trabajas, tú no tienes paro. En tu empresa te dejan de pagar porque se están arruinando, no sé qué, y tú no tienes nada de eso. Y para mí la definición es que puedas estar un año entero, un año, llevando tu mismo nivel de vida, pagando tu hipoteca, pagando tu alquiler, pagando tu letra del coche, pagando lo que tengas que pagar al mes, al año, un año entero, sin recibir nada. O sea, tú no vas a recibir, ya te digo, ni ayudas de paro, ni cosas de esas. Oye, otra cosa es que tú dices, no, es que yo tengo dos casas y una la tengo alquilada y cobro ese alquiler. Vale, eso sí te lo compro. Pero si no, tú, ya os digo, un año entero tú tengas ahorros o lo suficiente para estar un año entero con tu ritmo de vida. Oye, si tú te vas de vacaciones, porque yo me puedo ir de vacaciones, como lo he contado en el podcast, yo soy dentro de la pobreza, pues yo tengo gracias a Dios, pues yo tengo garantizada mi techo, mi eso, pues yo, por ejemplo, yo mi casa la tengo pagada. Me ha costado 18 años de hipoteca, pero ya la terminé de pagar. Pero para que os hagáis una idea, un año entero por lo menos mío, que a muchos eso, porque habrá gente que sea clase media con unos ingresos de 50.000, a lo mejor uno con 10.000, porque dice, oye, yo tengo todo pagado, yo con un poquito, con tener para comer, pagar la luz, no sé qué me vale. ¿Ves? Es que hay muchas, muchas matizaciones. Luego está la clase media, que es todos los que ya pueden tenerse ese año, dice, oye, yo me cojo un año sabático, o una cosa mala, imagina un, yo qué sé, X, tengo que dejar de trabajar para cuidar a un familiar muy enfermo y cojo una excedencia y no me pagan un duro, que es como funciona la excedencia. Pues entonces ya es una clase media. Y luego las tablas sobre eso, que son los ricos. Para mí el rico es el que dice, tengo ya garantizada mi alimentación, mi casa, mi todo, hasta que me muera. O sea, yo a que viva 110 años, tampoco voy a pedir más, puedo dejar de trabajar, si esto me puedo dedicar a hacer, ayudar en un comedor social o a dedicarme a leer, a mirar los pájaros o lo que sea, que yo ya tengo con mis bienes, con mis casas que tengo alquiladas, que yo conocí a varios, así, no, mucha gente conocida así, por suerte, hay muchos ricos, en mi definición. Esos son esos, porque luego en ricos hay más hacia arriba, pues hay multimillonarios, hay no sé qué, pero ese es el tío que puede decir, mira, yo ya tengo suficiente para dedicarme a la vida contemplativa y ya no trabajar más en mi vida. Y ya os digo, que yo a que me mañana deje todo, yo puedo, voy a tener mi casa pagada, todos los gastos que pueda tener, el día de mañana si tengo que ingresar en una residencia, o me puedo pagar una persona que me cuide cuando yo no pueda valerme, sin problemas. Todo eso está garantizado porque hay aquí dinero, aquí hay bienes, dinero, acciones, lo que sea, que arriendos, lo que tú quieras, para poder hacer eso. ¿Ves? Esas son mis clasificaciones. Y yo estoy en la de pobre. Pero oye, yo honrado. Pobre, y todo esto es de dinero, porque luego hay otras clasificaciones de que, como la inteligencia, está la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia emocional, que para mí es la más importante. Fijaros lo que os digo. Pero ves, esto solamente estamos hablando de dinero, porque luego hay gente rica en dinero y pobre en, por ejemplo, en afecto, en emocionalmente, de muchas maneras. Eso, una cosa no está reñida con la otra. Y en cambio hay gente pobre o incluso indigente que les da 100.000 vueltas a la gente rica. Porque luego hay multimillonarios, hay multimillonarios, lo que tú quieras. Pero vamos, yo sé en qué estado estoy y yo a gusto. Y yo feliz. Sin ningún problema. Y bueno, hasta aquí, que yo creo que para un monólogo ya está bien. Y os emplazo pues a que me escuchéis la semana que viene. A ver con qué vengo, que todavía no lo sé.
Y con esto nos despedimos por hoy en Frente al Cliente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Se agradece si le das un like en tu plataforma favorita o le das visibilidad en las redes sociales. Puedes encontrar a José en Telegram, X, Mastodon o iVoox buscando @frentealcliente.